pero está bastante desorientado. Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces sí puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Desde hace años, cada lunes miro la sección de deportes de los telediarios intentando informarme sobre los resultados de la Liga de Baloncesto, el deporte que me gusta, pero nunca lo consigo. El pasado lunes, el hombre mordió al perro y en todos y cada uno de los informativos proyectaron una y otra vez las imágenes de una pelea acontecida en un partido de baloncesto. No se informó del resultado, tampoco de ningún otro partido. Y seguramente no volverá a informarse en mucho tiempo. Este interés por condenar la violencia en el deporte, por los cánticos ofensivos de los ultras, pasará. Como dejaron de caer aerolitos desde el cielo, como dejó de matar la gripe aviar, o como pararon de morder los perros de razas peligrosas. Cuando pedimos a nuestro cirujano que hablara de cine, sabíamos que no se dejaría llevar por películas, actores o trilogías hoy en promoción que se olvidarán pronto, como los aerolitos, la gripe, y que muchos no tardaremos en borrar de nuestros discos duros después de verlas en la pésima calidad de una cámara en una butaca centrada de la platea. Pero aun sabiendo esto, hemos vuelto a sorprendernos. Valentín, has elegido la figura de Nino Rota cuando te pedimos hablar de cine. Ya sabíamos muchos que no te ibas a tirar a nada sencillo, pero
bueno,
¿por qué?
A John Williams, yo creo que está en el nivel. O sea, no sé dónde he leído y seguramente es verdad que si escoges 10 bandas sonoras de películas de toda la historia del cine, 4 o 5 son de Nino Rota.
¿Y qué nos espera esta
pues
tarde entonces?
Nos espera el cine en la radio, porque, o sea, esto que estáis oyendo de fondo, no creo que haya mejor manera de ver el cine en la radio, si es que se pudiera, que con la música de Nino Rota.
Hemos empezado escuchando esta especie de melodía circense, que es de...
Sí, esto es de 8 y medio, me parece, ¿verdad?
El ilusionista.
El ilusionista es una de las piezas típico de Nino Rota en su larga colaboración con Fellini, porque Nino Rota es Fellini y Fellini es Nino Rota. Y hay películas que parece que están hechas solo para que suene la música de Nino Rota.
Yo creo que ahí el roce hacía el cariño, porque, no sé, pasaban mucho tiempo juntos.
Era adoración lo que Fellini sentía por Nino Rota, y no hay mejor manera para mí de musicar los delirios, por decirlo así, de Fellini que Nino Rota. Es que Nino Rota es Italia.
Siempre está presente en todas las alguna película de Fellini. No,
supongo que
no
hay,
está musicada por Rota.
Supongo que hay alguna que no, pero las grandes, Amarcord, 8 y medio, La Dolce Vita, La Strada, incluso tanto en su etapa neorrealismo italiano como es La Strada, por ejemplo, hasta 8 y medio, que es lo más feliniano, está todo musicado por Nino Rota, aparte de un montón de colaboraciones con gente como Visconti. Ya hablaremos, por supuesto, de la trilogía de Coppola, del Padrino.
¿Te has marcado algún orden o vas a improvisar?
No, supongo que conforme vaya surgiendo la conversación, si queréis, vamos poniendo... lo mismo digo, o sea, hay gente que si se cree que no conoce a Nino Rota, se va a dar cuenta de que no es verdad. Ha oído a Nino Rota miles de veces.
¿Podemos oír algo?
Por la que queramos, si queréis seguimos con la de 8 y medio.
Lo que queréis, creo que escogí otra pieza de 8 y medio, que sí. No sé si es la música del final. Había un...
Está la pasarela de Adagio.
Sí.
Yo creo que es la escena esta que
sale. La pasarela del adiós. Es que creo que leía un crítico decir que creía que 8 y medio estaba solo para que sonara esta canción de Nino Rota.
Que en la escena la he visto yo en YouTube y salen ahí pues los músicos en fila. Es como un montaje de dirección rodado.
De circo. Es que 8 y medio es el primer experimento de Fellini en el que se deja ir. La película no tiene guión. No tiene un argumento lineal. Entonces va de la vigilia al sueño sin avisarte de que el protagonista está soñando. El protagonista sería el propio Fellini.
Somos un poco fellinianos también aquí, entonces.
Sí, sí.
Sin guión, sin orden, sin concierto, improvisando.
Sí, la historia es que Fellini lo que dice en esta película es que la gente espera mucho de un director y en el propio director de la película pues sufre esto, ¿no? El decir, bueno, ¿qué ha querido usted decir con esto? Esto es una metáfora de tal. No, mire usted, son cosas que me han pasado y yo las cuento. El cine son historias a veces sin más pretensiones.
Menos rebuscado de lo que parece.
De lo que parece, sí. Yo he visto algún documental sobre El Resplandor, sacando, bueno, unas historias, que esto significa, que la simbología... Pues a lo mejor Fellini lo que hace es plasmar sus sueños en la pantalla, y de algo puede presumir Fellini es de haber dejado imágenes para la historia, indelebles, que por sí mismas son historia del cine.
Pues vamos a escucharlo. Me recuerda un poco al artista de la Feria de Arco con el vaso medio lleno famoso.
Narco, es que está dedicada a Colombia, entonces es narco.
Thank you.
cuando uno hace el programa sobre el cine o sobre figuras del cine, pues quizá tiene la tentación de recurrir a biografías a lo mejor un poco sórdidas, ¿no? Ahí está el mundo de las drogas, de no sé qué, o peculiares, los antiguos oficios de, pues, el típico que fue carpintero o la que fue camarera al llegar a Hollywood.
O puta.
Pero bueno, este es un hombre que hablábamos que tenía una biografía bastante plana. Sí, y que en el fondo es un músico que acabó haciendo música y que estudió música y,
exactamente,
y sin era ir más lejos.
Era bastante formal. Nino Rota nace en el 1911 y muere en el 79. Y fue un niño prodigio. Yo creo que a los 8 años ya había compuesto algún oratorio.
Sí, sí, sí. A los 8 años ya tiene su primera composición, pero de no sé cuántas horas de
sí,
duración.
Sí. De hecho, como músico, posiblemente toda esta trayectoria en el cine le eclipse un poco, porque él como músico de sinfonías, de ópera incluso, es un músico notable. Pero vamos, se dedicó a eso. Fue profesor de armonía, fue profesor de solfeo, estuvo en el... Me parece que era el Curtis Institute, me parece, en Estados Unidos, no sé si en Filadelfia, no recuerdo ahora dónde. Estuvo allí estudiando, pues tuvo maestros insignes y tal. Y nada, por cuando lo llamó Coppola, pues bueno, cuando lo llamó Fellini, también se dedicó a hacer música para el cine. Hay alguna anecdotilla curiosa que bueno, pues él ha hecho casi todo con Fellini, ha hecho cosas con Luchino Visconti, ha hecho también con Zeffirelli, el famoso tema romántico de Romeo y Julieta. Y decían que cuando lo llamaba...
¿Romeo y Julieta no tiene letra? ¿No es una canción?
No, creo que no. Si coges la de los Dire Straits, sí.
No, es que me pareció, o me ha parecido leer en alguna parte, que había una canción suya bastante popular. Canción con letra, quiero decir.
Sí, las hay. Incluso si luego cuando nos metamos en El Padrino, veremos que hay hasta marchas procesionales. La mítica escena aquella en la que matan al mafioso, el que va a ser el padrino, en aquella procesión, en Little Italy, con aquel Cristo lleno de billetes y tal, paseando, pues es una marcha también de Nino Rota. Y la historia es que, por lo visto, cuando lo llamaba Fellini, pues se ponía contento, pero daba saltos de alegría cuando lo llamaba Visconti, porque le dejaba expresar toda esa música sinfónica que él tenía dentro.
Siempre compuso solo este hombre. Bueno, con Coppola compuso, con el padre de Coppola un poco.
Sí, luego está la historia esa
más testimonial.
La contamos del padrino, que es una historia bastante curiosa. Pues una vez más se demuestra la falta de criterio de los estadounidenses a la hora de...
Yo creo que nos metemos luego.
De dar Oscars, sobre todo.
Bueno, luego nos metemos con eso, porque cuando hablemos un poquito más del padrino. Porque yo sí que tengo entendido que había una justificación para que
sí,
no le
bueno,
den el
hay...
primer Oscar.
Pero sí, bueno. La hay. La hay y no la hay, ¿eh? Bueno, ya veréis que no tiene sentido.
No tiene base.
No.
Antes de pasar al padrino, pues no sé si quieres que escuchemos algo de Visconti.
Pues
que a lo mejor es un poco distinto. O había... ¿Le habías comentado a Saúl? Espera. Había
otro. Tenemos preparada La Estrada.
La Estrada es una de las primeras películas de Fellini, con la que entonces era su mujer, Giulietta Masina, y Anthony Quinn, en sin duda su mejor interpretación en el cine. Y es una road movie, por decirlo así, la historia de Gelsomina y Zampano. Gelsomina es una mujer retrasada mental, tiene una
discapacidad
mental clara.
¿Cuál es el término correcto? En estos momentos, mañana puede ser otro.
Sí, no sé cuál es políticamente
Aunque
correcto hoy y mañana no.
Se trata
no sé.
De imponer el nombre de capacidades diferentes. Ah. Pero hoy por día es el grado de discapacidad y está aceptado. Minusvalía ya no.
Digamos que Gelsomina tiene claramente mermadas sus capacidades mentales. pero es un ángel, o sea, es la pureza, es la bondad personificada. No hay una mirada más tierna que la de Gelsomina. Y Sampanó es un artista ambulante que es una mala bestia. Se le muere, no se sabe por qué, la hermana de Gelsomina, y va a su casa y compra a Gelsomina por 10.000 liras para que la familia, que es pobre como las ratas, una constante en el neorrealismo italiano, pues pueda comer. Y bueno, el tema central es, yo creo que este que estamos oyendo de La Estrada, que Gelsomina toca con trompeta en algún momento. Y bueno, pues es de las primeras colaboraciones de
toda esta época del cine italiano, que algunos se pagaban sus buenos pasotes. A lo mejor has elegido al más plano también. O sea, era un hombre muy discreto. Estos italianos tenían fama también de noctámbulos, ¿no?
Sí, tampoco era Pasolini, pero la primera etapa del neorrealismo, de Ladrón de Bicicletas, incluso ni colabora en Ladrón de Bicicletas, no tiene nada que ver con La Dolce Vita, por ejemplo, que me recuerda mucho a la última película esta que se hizo de La Gran Belleza. Pues eso, típico periodista del corazón contando la vida vacía, llena de fiestas y de alcohol, y de sexo.
Un poco por esa película iba yo, que está basada también en esos años, ¿no? En estos años.
Sí, yo creo que es la Italia de
la Dolce Vita y todo esto.
De los años 50, 60, por ahí. Y eso, yo creo que es un poco después de la guerra, que pues hay un cierto glamour, pero falso, vidas completamente vacías y sin aparente orden. Fellini lo cuenta como nadie.
Y Tinto Brass también.
Sí, Tinto Brass, y bueno, que te quiero decir, sí, muchos pasotes más, pues tenía Pasolini y tal, pero bueno, aún así... Fellini se mete mucho con la iconografía religiosa, ese yugo que supone la religión en Italia, pues imágenes un poco más fuertes, como un adolescente fumando en una fiesta y viendo cómo una señora se desnuda, cosas así. No llegó a Pasolini, pero es muy interesante.
Pues vamos a escuchar, venga.
duermes.
Esto, no, pero esto se mezcla. No, no nos hemos dado cuenta que ha empezado otra.
No, no, es la misma. Es la misma.
Era la misma.
Para que, claro, tienes sus momentos tiernos, tienes un momento subidón.
Vamos a ver, la historia de la estrada, se puede traducir por el camino, la carretera, es un dramón sin ninguna concesión, o sea, puro neorrealismo italiano, no tiene concesiones, pero sigue siendo una película, creo que ganó el Oscar, y sigue siendo una película maravillosa, por lo menos para mí.
Yo creo que toda esta gente, te lo he dicho antes, está muy sobrevalorada. No Nino Rota, que a lo mejor la música era excelente, pero las películas, a mí por ejemplo Amarcord me gustó, pero yo la del Chevita no la acabé. Es decir, no sé, Amarcord sí, porque me gustó, pero otras que he intentado ver de esta gente, pues no.
No sé, a mí es que me fascina la idea de...
Esta de la lucha de clases también, que es larguísima, no sé cuál es.
¿El gato pardo o alguna,
no sé,
de esas?
Se me hizo eterna, no sé.
Sí, yo es que si le coges el tranquillo a Fellini y sabes lo que puedes esperar, lo que puedes esperar de Fellini lo deja dicho en 8.5. O sea, esto es mi vida, por lo que yo me muevo, lo que me sale del hígado y son mis recuerdos y los plasmo. Entonces, o sea, hay imágenes que pasan a la historia del cine. La imagen de la Dolce Vita de Anita Ekberg en la Fontana de Trevi. Pero la imagen, por ejemplo, imágenes miles de Amarcord, la de la monja enana subiendo al árbol.
Este está gorda, esa, por, de la mujer.
La de la estanquera, pero la de la enana, la monja enana subiendo a por el tío loco que se ha subido a un árbol gritando quiero una mujer.
Yo me quedé más con las tetas. Esa imagen me impactó.
Que, hombre, es más bonita.
Pero es que la vi muy joven, yo, esa imagen. Luego lógicamente no entendía la película, la vi más de mayor, pero esa imagen una vez la vi fugazmente en la tele que la estaban echando y tal, y me impresionó.
El buen gusto de Fellini por las mujeres es... Vamos, yo comulgo plenamente con él. Si has visto 8.5...
Una estética también muy...
Muy italiana, muy de curvas, muy de
muy
pechos...
Muy de culonas...
Culonas, de
faldas
caderas,
de tubo...
De medias, como debe ser, de zapatos...
Efectivamente.
Exactamente, a mí me encanta, o sea, yo...
Un poco Mad Men para la gente más moderna.
Sí, Cristina Hendricks siempre.
Esa falda ahí...
Cristina
traje
Hendricks
de falda y chaqueta...
La gran diva.
Bueno, cambiando un poco de tema... Leí sobre la manera de componer la banda sonora de Nino en las películas de Fellini y no las componía una vez hechas las películas. La componía antes de la película, o sacaba las ideas antes de la película, mientras Fellini le contaba con sus propias palabras cómo era el argumento, las situaciones, y conforme él gesticulaba y tal, él se inspiraba para componer las melodías. Y luego incluso no la tocaban delante de él, sino que la tocaban músicos a los que les daba las partituras. Y Nino se quedaba mirándole a Fellini a ver cómo reaccionaba, si gustaba o no, para acelerar o tal, un poco así. O sea, que eran una pareja...
Sí, la comunión era total, pero, por ejemplo, también hablan de la misma forma de trabajar con Coppola, por ejemplo.
Sería su método.
Coppola, el famoso vals del Padrino, las líneas maestras se las dio Coppola. Dijo que quería un vals porque... El vals es...
Era un poco el anuncio de Aquarius este.
Era un 3x4 repetitivo en el que vuelves y vuelves y vuelves, igual que la familia Corleone, que vuelve a matar y a matar y a matar y a matar. Y Nino Rota, de hecho, la música del Padrino la compone sin moverse de Italia. No, no se va a Estados Unidos.
Ahí está. Bueno, ¿con qué seguimos?
Pues había... Yo creo que la había elegido Romeo y Julieta ahora para seguir, ¿no?
Cogemos el temita de Mara. Buen tema.
Explícanos un poco...
A mí me encanta...
¿En qué película está recogido todo esto?
Sí, está en una versión de Romeo y Julieta del año 68, de Franco Zeffirelli. Un director para mí un poquito meloso, ya sabéis, bueno, Jesús de Nazaret y todas estas cosas. Y pues nada, hizo una versión de Romeo y Julieta en el 68... Pero la música me parece insuperable y de hecho está considerada como uno de los cúlmenes de la música romántica de la historia del cine. El tema a mí me parece maravilloso, he encontrado una orquestación bastante maja de la Filarmónica de Praga o algo así. Y bueno, le daba más recorrido a lo que Nino Rota podía hacer como músico sinfónico.
Un hombre al que le esquivó el Oscar mucho tiempo, quizá también, o sea, aparte del Padrino, tendrá más, como diría Silvio, más bandas sonoras merecedoras de ser premiadas.
Desde luego que sí, para mí cualquiera de estas, El Gato Pardo, La Estrada, La Dolce Vita, Amarcord, merecen un Oscar, claramente, vamos.
Quizá porque venían de Italia. Es que, no sé, ciertos Oscars técnicos y tal, no sé si tú compites en igualdad de condiciones, si las películas extranjeras solo compiten para los Oscars estos de habla no inglesa.
En principio...
Y la banda sonora no puede
compite
entrar.
Todo el cine mundial, puede estar seleccionado para cualquier. Otra cosa es que elijan el americano.
Lo que no sé es si la película tiene que tener firma americana.
Creo que no, ¿eh?
Para ciertos Oscars.
Eso no lo sé.
No lo sé.
Porque él siempre estuvo nominado con las películas de firma americana, con El Padrino.
Con El Padrino y con El Padrino 2.
Bueno, pues hala. Vamos a apagar el incienso. Esto parecía un poco una clase de yoga. Es verdad que es meloso.
Sí, es muy meloso. A mí me encanta, ¿eh? Pero es meloso. Así que si quieres nos metemos en harina ya en...
Pues sí, porque, bueno, como hemos dicho, es un hombre de una biografía bastante plana y tampoco va a aportar nada. La mayoría de los mortales, lo que habéis oído hasta ahora, seguramente lo desconocíais. Yo quitado creo, a lo mejor el principio de 8 y medio, hay mucha gente que no habrá visto la película, pero es una música muy recurrente, muy
sí,
usada para...
Sí, muy de cine, y esto del fondo, esto creo que es de Amarcord, ¿no?
Sí, esto es Amarcord. Está también, seguro que la escucha.
La conoce todo el mundo.
Pero bueno, El Lío del Monte Pío está en su relación con Coppola, en El Padrino, quizás sea... Bueno...
Sí, El Padrino fue lo que le granjeó el Oscar y... Y desde luego es la banda sonora seguramente más importante de la historia del cine, y si no es la más importante, la más exitosa seguro.
Y seguramente sí. La del Padrino 1, no la del 2, que fue cuando ganó el Oscar.
Es que pasó una historia bastante curiosa, o sea, a Nino Rota lo nominaron en solitario por la banda sonora del Padrino, pero lo descalificaron. Lo descalificaron porque había un tema preexistente, que era del propio Nino Rota, pero era preexistente.
Y había sonado en otra película.
Y
según he leído yo. O sea, el gran problema era que había sonado en otra película.
Me parece que sí. Entonces, no sé si no consideraron la banda sonora
100% original.
Lo curioso es que Coppola le pidió incluir ese tema en la banda sonora y por eso lo incluyó.
Estaba en la banda sonora de Fortunella, que no era la pieza en sí, sino era un trozo de una banda sonora que dura nada. Sale ahí el sonido clásico, la melodía clásica del Padrino.
Ganó la huella.
De la canción de amor también.
La banda sonora original, peliculón.
Grandísima. De Leo Mankiewicz.
Bueno, a mí se me va a permitir blasfemar, pero esto lo digo. A mí lo que es el cine negro de la mafia y tal es, yo diría que casi mi género favorito. Y sin embargo no colocaría El Padrino entre mis grandes películas. No sé por qué. No me lo preguntéis. Pero
yo sí.
Hay mucha gente, no sé, he dado con gente que me dice que soy un hereje. Y gente que un poco coincide con lo mío. No sé si a lo mejor uno tiene unas expectativas de tanto ir a hablar del Padrino. Y hay películas que yo posiblemente soy consciente de que son mucho peores y me gustan más. Pero bueno, El Padrino, pues yo creo que está un poco la iconografía, la imagen del caballo.
Tiene muchos gestos.
Comentabas tú el otro día del Cristo lleno de billetes.
El Padrino es que es mucho más que eso.
La celebración familiar, o sea, hay imágenes. El doblaje de Marlon Brando aquí, pues se utiliza para todo.
La banda sonora es tremenda, la transformación de la mirada de Michael Corleone desde que viene de la guerra como un héroe hasta que da realmente miedo, esa mirada vacía y terrible, hasta la inmensa interpretación de Fredo, de John Savage, me parece que era el actor, no recuerdo, inmensa. Tiene tantas cosas.
Da un poco de miedo cuando uno ve El Padrino, sobre todo la 1 y otras películas de este palo. Lo hablaba yo un día con David y además
John Casal, me acabo de acordar.
Sí. Y además, yo creo que lo hablábamos aquí en un programa de no sé de qué trataría. Y es que son películas que llegan un poco a dar una imagen de la violencia y de la mafia atractiva, casi de una violencia y poética.
Parece mentira que uno de los más grandes fans de Breaking Bad que conozco me diga esto.
Con Breaking Bad,
lo realmente chulo es esa moral propia que se fabrica en esa lucha con el catolicismo más profundo, convencerse de que es lo que hay que hacer, y de matar a alguien y de ir a abrazar a su hijo a los 5 minutos, es realmente inquietante. Pero bueno, o sabes vivir así o no vales para eso.
Con Breaking Bad ocurre un poco también lo mismo.
Se encariña, entre comillas, claro, de la maldad.
Reflexiona y dices, ¿cómo puedo ser fan de este hombre tan hijo de puta?
Pero no puedo, es un grande y ya está.
Y bueno,
pero conseguir eso no es fácil, ¿eh?
El Padrino y muchas otras, no sé, muchas otras películas de la mafia.
Yo así a bote pronto, me gusta mucho Uno de los Nuestros, me gusta mucho El Funeral de Abel Ferrara, no sé, me gusta mucho aquella película que salió de, me parece que era de Sam Mendes, de Paul Newman ya muy viejo. Y
sí, que está basada en un cómic.
Y este chico, que su hijo es testigo de un asesinato.
Sí, de él es Tom Hanks.
Exactamente.
Ay, no me acuerdo cómo se llama esa peli.
No me acuerdo cómo se llama.
Camino a la Perdición.
Exactamente, me gustó mucho esa película.
Que cuando va a matar Tom Hanks a Paul Newman le dice, me gusta que seas tú.
Y
lo mata.
Y la mirada inenarrable de Paul Newman cuando mira al niño y le da 10 centavos y lo mira como diciendo, con este voy a tener problemas.
Uno de los nuestros, incluso Donnie Brasco, incluso hay una película que se llama Historias del Bronx, que yo reconozco que
esa película está dirigida por Robert De Niro.
Que están años luz.
Una historia del Bronx.
Pero me gustan más que El Padrino, por ejemplo.
A mí no.
Vamos a escuchar, ya que hemos hecho referencia antes, ha hecho Valentín, el vals, si os parece. Escuchamos un poco el vals de la primera.
El vals del Padrino, que se encuadra
un clásico entre los clásicos.
¿En la primera película?
En la primera, pero que sirve como leitmotiv para... No solo para la acción, sino para el hecho mismo de ser el don, el padrino. Va in situ, metido en el personaje. Cuando alguien se convierte en el padrino, ya sea cualquiera de los tres que fue, suena esto.
Después del Padrino 1, finalmente este hombre gana un Oscar con el Padrino 2.
Sí, no tiene mucho sentido porque junto a Carmine Coppola compone la banda sonora del Padrino 2, en las que están incluidas gran parte de los temas del Padrino 1, parte de los temas del Padrino 1, incluido creo la canción de la discordia, con lo cual...
Entonces tendría menos sentido todavía.
Menos sentido todavía, o sea...
La negación de la negación no es una verdad, ¿no?
Menos por menos es igual a más. Eso también es cierto.
Así que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, junto con Carmine Coppola, el padre de Francis Ford Coppola, gana el Oscar. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo sabe quién es Carmine Coppola y quién es Nino Rota. He leído que Carmine Coppola básicamente...
Le daba el rec.
No,
muy testimonial.
Se encarga de momentos muy puntuales, básicamente lo que se llama las músicas diegéticas. O sea, lo que los personajes escuchan cuando, por ejemplo, ponen la radio, cuando están escuchando música dentro, o sea, de la película.
Una selección musical.
Exactamente, una ambientación musical. Mientras que el grueso de la partitura es de Nino Rota. Y nada, sigue siendo tremenda. Lo que pasa es que esta vez Nino Rota sí pide, se asegura estar en Estados Unidos, porque la condición que puso para hacer la banda sonora del Padrino 1 es no ir a Estados Unidos. Entonces la hizo desde Italia y no tuvo control sobre cómo se vendía la banda sonora. Entonces hubo una...
¿Lo tangaron?
No, lo que pasa es que incidieron mucho sobre un solo tema. El Love Theme este, me parece, de Apolonia y de Michael, oscureciendo un poco el resto de la banda sonora. Entonces tomó el control en la segunda y nada, por fin recibió el Oscar. Así que
la película
La película
se equipara a la primera, dicen los que saben, como dicen por ahí.
A mí es la que más me gusta.
La segunda.
La segunda a mí es la que más me gusta.
Yo siempre los supuestos gente que sabe de esto, quizá sin decir que sea mala ni nada, ¿no? Pero desdeña un poco la tercera y siempre la 1 y la 2 la pone al mismo nivel una de la otra.
A mí la tercera me gusta mucho. Me gusta mucho. Tiene esa historia, pues a lo mejor yo creo que conforme vamos avanzando en Hollywood vamos perdiendo glamour, ¿no? La historia de que, bueno, pues ya es el Andy García este, que no es Marlon Brando, de que, bueno, le entrega un papel a su propia hija.
Bueno, pero Andy García estaba tremendo. O sea,
sí,
que Andy García tuvo...
A mí me parece que la película es espléndida.
Fue tremendo. Y cuando es más, hace de hijo...
Se mete,
y
no conozco de... mucho la novela de Mario Puzo, pero se mete... me gusta mucho la reflexión esa de Michael Corleone, cansado ya casi ciego, cuando dice que él tenía la intención de subir hasta que todo fuera legal. Pero que conforme sube se va encontrando con más mierda. Y sube tanto que se encuentra con el propio Papa. O sea, hay una escena en la que Michael Corleone se confiesa, llega a confesarse con un cardenal que a la postre será Juan Pablo I.
Eso lo cuenta muy bien Il Divo, la película esta de Il Divo, también italiana, curiosamente, deben ser un país bastante podrido, pero lo cuenta muy bien. Y también, por ejemplo, el hecho este de esperar subir tanto hasta que una cosa sea legal, la película me han dicho que es un poco cagarrio, la última que han sacado de Escobar, pero la biografía de Pablo Escobar es un hombre que se ofreció a pagar la deuda externa del país si le dejaban...
Tranquilo.
Sí, claro. Efectivamente. Que tenía tanto dinero que se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia si a él le dejaban hacer sus negocios, ni siquiera quería mandar. Sobre El Padrino 2, pues dices tú que más o menos se repite la historia.
Sí, no sé. Lo que es el peso de y el ambiente, Es prácticamente, está al mismo nivel que la primera. A mí me parece maravillosa, musicalmente me parece maravillosa. Creo que vamos a oír un tema que se llama El Inmigrante.
Correcto.
O algo así.
Que no es de la parte común a las dos.
Y es que ya prácticamente lo mezclo. Para mí todo es El Padrino, es un todo y no sabría decirte si se repite, porque en la tercera, por ejemplo, cuando Coppola estrena El Padrino 3, pues no te sé decir ahora exactamente cuánto tiempo llevaba muerto Nino Rota, pero te lo voy a decir ahora, pero en El Padrino 3 yo oigo a Nino Rota, lo sigo oyendo.
Sin, o sea, que la firme.
Cuando El Padrino se estrenó, cuando Rota tenía 60 años y muere 7 años después en el 79, y dice, bueno, en esa madurez creó a Marcor, creó El Padrino 2, la cual obtuvo el Oscar, y cuando Coppola estrena El Padrino 3, Nino Rota lleva muerto bastante tiempo.
Thank you.
aquí el dato que dice que cuando Francis Ford Coppola puso en marcha la tercera parte, Nino Rota llevaba ya muchos años muerto. Que buena parte de la partitura, lógicamente, incluyó temas que fueron escritos por Rota para las dos anteriores entregas y fue escasa la música original. Aunque aún así hubo mucho más espacio para Carmine Coppola, quien se lució con una estupenda música dramática original y concluye con una bella canción que se llama Promise Me You'll Remember, cantaba Harry Connick Jr. y que le valió una nominación al Oscar que no ganó.
La mandolina del Padrino, casi para tirarla ya, porque le dan
un poquito de caña.
Le dan sobo, o sea, está muy presente, no sé, un instrumento.
Sí, porque una constante de derrotas son esos temas muy. Esas melodías muy tradicionales, muy italianas, muy sicilianas. De hecho, había escogido otra de las escenas que para mí son un icono, son la cuando se narra la muerte de Fanucci, el asesinato de Fanucci, que es el mafioso que controla el barrio por el que luego va a ser Vito Corleone, el que es Vito Corleone va a ser el padrino, durante una procesión en la que hay un santo lleno de billetes y él va saludando con la mano con un traje blanco, y se incluye esta marcha procesional que nos hace, a mí por lo menos me hace estar tan cercano a los italianos.
A la Semana Santa.
Sí, es la misma iconografía, nuestra Semana Santa, somos excesivos, aunque el resto del año no le hagamos ni el puto caso a los santos.
Tenebristas.
Tremendistas.
Ya empieza en Cuenca, el oscurantismo yo ya lo estoy sufriendo en mi barrio, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, y en todos.
No, bueno, a mí me quitan aparcamiento ya, solo estoy sufriendo por ahora en eso, en mayor gente oscura que va por ahí, por las sombras, molestando, en cierto modo.
Esta marcha procesional se repite, creo, en El Padrino 3.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Thank you.
Me estoy imaginando a la banda de las mesas tocando esto. De San Pedro o de San Juan.
La banda de Tarancón también viene.
Sí, sería un escándalo.
Yo las estoy sufriendo también en el trabajo. Deben quedar sobre las 7:30, 8:00 y se ponen en el polígono de Cansa por las calles, marchando, ensayando, tocando las canciones de Sonata.
Creo que, por ejemplo, tienen los platillos, debe ser algo casi exclusivo de las bandas municipales.
Sí. Yo creo que solo valen para eso, ¿no?
Tiene su importancia. Tiene.
Hombre, el bombo y los platillos.
Me refiero a las bandas municipales.
Buena sección de viento, es así.
En Valencia son muy reputadas. Y luego, pues, a músicas como el ska y todo esto, supongo que le han dado mucho
juego.
No, mucha gente de sección de vientos, porque
por supuesto.
La gente la apuntan a la banda y luego los jóvenes
tienen que darle salida a eso. Sí.
Lo que les gusta es un poquito de marcha. Aunque ha sonado antes de fondo, yo sí que quería, pues, un poco, porque aparte del Padrino, quizás sea marcador de las películas que he visto que había musicado este hombre. Después del Padrino, la que más me gusta. La vi hace muchos años también. También vi hace muchos años El tambor de hojalata. Me parecen películas así parecidas, de una infancia que a mí me resulta, o me resultaba. Luego me he dado cuenta de que efectivamente esas infancias existen.
Existen, pero el problema del el problema.
Un poco truculento.
La forma de ser.
Un poco sórdido.
O sea, el sello de Fellini es: ¿de qué va Marcor? O sea, Marcor es una serie de recuerdos, de imágenes, pero que además, si la has visto, yo creo que no se te borran jamás. O sea, la Gradinska, aquella que le hacen acostarse con un conde, un duque, para conseguir una cosa en el pueblo, toda esa nevada inmensa con las calles horadadas en la nieve, ese tío que se sube al árbol, quiere una mujer, la estanquera. Pero realmente no me sabes decir de qué va Marcor, porque no va de nada, son recuerdos, picoteos en la mente, en el pasado, pero que visualmente son maravillosos.
Y muy no sé si la palabra es iconográfico, pero lo que dices tú, imágenes que se te quedan grabadas, pues eso, chupa chupa pero no soples, que le dice la tetuda, que le dice la tetuda al niño que está allí mamando y tal.
Que no sabe ya por dónde abarcar.
Claro, he intentado buscar en YouTube concretamente ese corte, no lo he encontrado.
Porque YouTube tiene mucho cuidado con lo que son,
claro,
los pechos.
Claro, supongo, porque censuran bastante este tipo de cosas, aunque siempre te encuentro.
Aunque salga 20 veces Lady Gaga o cualquiera enseñando por ahí.
Voy a hacer un apunte que me enteré el otro día. No tiene nada que ver con esto, o sí. Bueno, el cine americano tiene una obsesión con el sexo bastante grande, hasta el punto de que si tú la escena sexual que contiene la película es haciendo el misionero, tiene una calificación, pero si la mujer está a cuatro patas,
las posturitas,
la cosa cambia y ya es para, si de una manera es para mayores de 13 años, para otras automáticamente de 18, solo por el hecho de las cuatro patas. No sé, bueno, pues eso, un poco con la censura esta de YouTube y tal. Decía que a mí me gustó, no recuerdo, por supuesto, no recuerdo la música, no recuerdo muy bien la película, no recuerdo muy bien la música.
Quizá no puedas ahora mismo tararearla, pero cualquiera de las canciones de Marcor que pongas te va a sonar. Por ejemplo. Thank you.
Te ha sonado, ¿no?
¿Eh?
Te ha sonado.
Sí, sí, sí. Hablábamos en el rollo este universal de la música, lógicamente que está la de 8 y medio pega para mil cosas. Por ejemplo, en publicidad.
Sí, tiene todo ese ambiente cinense, cabaretero, ahí, italiano.
Pues de ahí saldrá posiblemente la nueva cuña de Radio Color, que pronto podréis escuchar todos aquellos que oís Radio Color a todas horas.
Ya que tenemos
que no sois legión,
pero un poco definido el horario, ¿no?
Ya que parece ser que nos vamos a estancar aquí, la estanquera de Vallecas. No sé, Valentín, si quieres. Vamos a ir dando por terminado el programa. No sé si quieres terminar con algo que se haya quedado en el tintero.
No. Prácticamente, pues eso. Hemos dado un pequeño repaso a la historia, la producción cinematográfica de Nino Rota, que para mí es uno de los grandes. Y espero que después de esto estéis un poco conmigo, que
¿tú crees que quien haya podido escuchar esto, tú crees que ha aguantado hasta el final?
Pues si le gusta el cine, seguro que sí. Si le gusta el cine, no solamente es oír la música, es que oyes esta música y ves imágenes. Yo veo imágenes de las películas, o sea, oigo esto y veo la película.
Hombre, si has visto la película, si no has visto la película.
Sí, claro, si no la has visto, pues mira, ya tienes una cosa ahí que hacer, tapar un agujero cinematográfico.
Quizá alguien le hayas despertado la curiosidad por ver algo de esto.
Sí, quizá me maldigan después de ver 8 y medio o de ver a Marcor o la Dolce Vita, pero yo creo que merece la pena. Yo me acuerdo de, ahora te comentaba lo que decía, sobre todo hablando de Fellini, lo que decía el otro día el director de Joglar, Albert Boadella, que un artista, si no provoca, no es un artista. Tienes que provocar algo, aunque sea odio, aunque sea repulsión, aunque. Y Fellini es un gran provocador.
También cuando alguien desde un medio tan potente como este defiende con tanta vehemencia, por ejemplo, 8 y medio, luego a la gente le da vergüenza decir que no le ha gustado. También pasa.
Puede pasar.
Voy a quedar de tonto.
No.
Después de que una persona así.
A mí sí me gustó, ¿eh? Y reconozco que hay algunos momentos en los que se me hace un poco más pesada, pero en su conjunto me parece una buena obra. Ahí, no sé.
¿Le llegaste a dar a pasar para adelante?
No.
Buen síntoma.
¿Eh?
Buen síntoma.
Por cierto, no sé, he oído también mucha gente que habla de.
No te acostumbras también a darle
que es un rollo y tal. La película esta, Bergman nueva, a mí me parece muy buena, la de Iñárritu esta.
Ah.
La que ha ganado los Oscar, solamente ver lo que ha hecho, o sea, un plano secuencia sin cortar de 1 hora 50 minutos y cómo lo resuelve, me parece excelente. No he tenido
la oportunidad.
De Nino Rota, aparte de su música para el cine, ¿has escuchado de las óperas famosas que tiene?
Sinceramente no.
¿Cuándo se acabó la ópera, Valentín? También quiero decir, es decir, no cuándo se acabó, la ópera no se acabó. Pero la ópera es un poco como los milagros, que dejaron de hacerse con calidad en un momento.
No,
es decir, Dios resucitaba
no.
muertos, ya nadie resucitaba.
Ah,
muertos.
Pero en cuanto a composición y
sí.
Eso. Pero es que yo tengo.
Yo sé, por ejemplo, Nacho Cano me parece que hizo una. No.
¿Pero de qué, no me, está, ¿de qué me estás hablando? O sea,
por ejemplo,
si quieres que te responda seriamente a la pregunta,
sí.
Pues yo. Sinceramente, todo esto del dodecafonismo y de Schoenberg y de Cristóbal Halffter, Rodolfo Halffter, no, es que son muy modernos. Es que, miren, es que este no sabe hacer lo que hacía Bach y lo que hacía Mozart.
Por eso
y
le dedicamos a Cristóbal
Halffter. Pues eso es lo que te quiero decir. ¿Alguien
calle
lo sabe hacer?
Digo un programa.
No,
no
una
me
calle, una calle aquí en Cuenca. No influyó la clínica en ese nombramiento, pero ahí la tiene.
Yo, sinceramente, creo que no estamos capacitados para hacer lo que se hacía. A lo mejor soy un poco reaccionario y me niego a, pero yo sinceramente todo esto del Schoenberg este y el Halffter no lo aguanto.
Se acabó.
Supongo que la ópera se acabó cuando los ricos empezaron a poner el precio de las entradas.
Es como las catedrales, ya nadie hace catedrales.
Bueno.
Porque cuestan mucho y porque tal. Pues a lo mejor es por eso, pero yo creo que precisamente en la música Ahora la gente tiene más medios que nunca y sin embargo hay ciertas cosas.
Vamos a ir despidiéndonos. Yo quería poner, ya que la puso en la lista, a nuestro querido Tony, influenciado por Nino Rota.
Era una cosa un poco en petit comité, porque creo que Nino Rota,
ya que no,
el tono del programa no era el de Tony el Gitano.
Ya que no ha sonado la canción,
quizá deberíamos,
del Padrino, deberíamos...
Quizá deberíamos ponerlo. Recuperar nuestra sección aquella y esta canción sirva
nuestra
de canción
sección fregona,
fregona
sección
que son
mocho.
Canciones que te pones...
Sí, es posiblemente
para...
la peor versión de... He comentado dos cosas
sí,
curiosas sobre el disco
fregar,
de Tony el Gitano. Sí, la letra que es lo que reclamabas antes, sí tiene letra. Eso sí, está dentro de un disco del 74 por ahí de Tony el Gitano que se llamaba Mis 13 primeros éxitos. Ya no hubo más discos. De hecho, el disco abría con un tema que se llamaba Fracaso. Esto es verdad. Y esta infame versión del vals del Padrino.
Estoy viendo la portada, tiene otros temas como Qué desgracia ser gitano. Y La bebida me consuela.
La bebida me consuela, qué
bueno. Pues recuperaremos la canción fregona. La semana que viene, si os parece, la traigo yo. Yeah. Y la semana que viene...
Prometemos follow.
Parece ser que trataremos de Billy Bragg, si nadie dice nada en contra. ¿O tiene otra idea acá buena?
¡Hala! ¡Toma, moreno! ¡Chao, Paco!